El interés en las redes sociales en nuestro país ha crecido estrepitosamente en los últimos años. Las miradas de los actores mediáticos, políticos y académicos se dirigen recurrentemente hacia el espacio digital, pues allí ahora confluye una gran parte de la población para organizarse, comunicarse y actuar. Sean bienvenidos a Redarquías, un espacio para dialogar sobre los vínculos que existen entre el Internet, tecnologías y la sociedad en Bolivia. Un saludo a toda la audiencia. El día de hoy nos acompaña Rafael López Valverde. Rafa es politólogo con maestría en políticas públicas en la Hertie School of Governance, Alemania. A lo largo de su carrera, Rafa no solo se ha concentrado en la cuestión de la política pública, sino que ha intentado combinar esto con la ciencia de datos. Rafa, es un gusto poder compartir contigo el día de hoy en el programa. ¿Cómo estás?
Hola Valeria, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío y te felicito por el espacio, me encanta la idea y yo soy el agradecido por permitirme estar aquí.
Súper, muchas gracias Rafa. Bien, vamos a pasar a la primera pregunta del tema del día de hoy, que es información pública y datos abiertos. Rafa, ¿podrías decirnos qué son los datos abiertos y para qué sirven al ámbito público?
Perfecto. Yo creo que el dato público es una forma de liberar información que o está custodiada o está encarcelada o no sé, no es de conocimiento público justamente. Y esa liberación, es como si la información saliera de prisión justamente, tiene que cumplir un conjunto de cánones para poder llamarse que está en libertad plena y restricta, digamos, ¿no? Entonces, el primer concepto es que es información que concierne a lo público, es decir, a la sociedad. No es necesariamente información sobre, qué sé yo, las cuentas bancarias de cierta familia. Eso no es un asunto público. Tiene que concernir a la gente. Pero para considerarse información pública o dato abierto público, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y son un montón de requisitos, pero yo me concentraría básicamente en dos grandes grupos. El primer gran grupo es que esa información pueda ser usada irrestrictamente, más allá del software de quien esté tratando de utilizar esa información, más allá de dónde viva esta persona, es decir, que realmente se pueda usar inmediatamente la información. Y eso tiene varias implicaciones, como licencias, tiene implicaciones de cómo se estructura la información. O sea, yo no debería querer usar algo público y pasarme 10 años organizando la información antes de poder ejecutar lo que quiera ejecutar. No tendría que hacerlo solo en Windows porque resulta que la información no se puede leer en Mac o en Linux o lo que sea. Entonces, hay varias implicaciones de este primer gran concepto que es uso irrestricto e inmediato, yo le llamaría, de información pública, ¿no? Ese es, digamos, como un primer concepto. Ahora, solo recordame la segunda parte de la pregunta porque quizás me haya extraviado, que era... digamos, cómo esto sirve a lo público, ¿verdad? Ok, ya. Yeah. Al final, la información desde siempre, ¿no? Desde que se ha inventado el abecedario, es un intento de reproducir la realidad, ¿no? Y posiblemente estemos hoy día en el nivel más alto de reproducción de la realidad con información que existe. El COVID creo que ha evidenciado eso. O sea, no necesitamos saber qué tan mal está Alemania, necesitamos bajar la data de Johns Hopkins y mirarla. Pero conceptualmente, la humanidad siempre ha tratado de reproducir la realidad a través de información. Y la información del sector público es información que, por supuesto, nos sirve a todos. Por ejemplo, contrataciones públicas. Nos debería interesar porque es plata que de nuestros impuestos se vuelve un contrato y posiblemente hay indicios de corrupción, etcétera. Entonces, abrir esa información significa permitir a la gente tener una especie de lupa con la cual puede indagar absolutamente todo y hacer un control ciudadano. Yo creo que la utilidad de la información pública abierta es que es activar los mecanismos y la voluntad de la gente de involucrarse en lo público, en la política y sobre todo custodiar que las cosas se estén haciendo correctamente. Entonces, ya no es la tradición de que solo el Parlamento o la Contraloría controla, sino es la gente capacitada que puede indagar y mirar cosas públicas. Creo que el valor reside ahí, en que la gente se vuelve como una contraloría social y también puede aportar cosas porque esa puerta, digamos, se ha abierto, ¿no?
Bien, muchas gracias, Rafa. Bueno, respecto a tu pregunta anterior, mencionaste cómo los datos pueden ayudar a que la población comience a participar más en la gestión pública. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Según tu punto de vista, ¿cuál es el estado de los datos abiertos y el acceso a la información pública en el país? Tal vez podrías mencionarlos desde tu punto de vista, claro. ¿Cuáles son los principales problemas del Estado respecto al acceso a la información pública?
Ok, gracias por tu pregunta. Te voy a responder con una algo que va a sonar irónico, pero en realidad es verdad. El inicio de la pandemia detonó el consumo de información estadística del COVID. Creo que todo el mundo lo ha hecho. Y mientras el mundo trataba de poner información a disposición de todos, países, universidades y todo el mundo, el país se sumergió en el mundo de las fotografías y los PDFs. Es decir, cuando uno quería encontrar un reporte de Bolivia del estado del COVID, cuántos contagios, etcétera, diariamente, al inicio se podía hacer como se hacía con todo el mundo, bajar una base de datos y hacerlo. Pero últimamente, hace un par de meses ya, uno debe bajarse una fotografía y si es que quiere hacer estadística directa de la fuente boliviana, tiene que traducir esa foto en una tabla. Entonces, es exactamente lo contrario a información pública, en la idea inicial que yo decía de uso inmediato. Creo que ahí hay un problema de comprensión del concepto, es decir, dar información no significa que sea información pública, abierta, accesible. Y creo que se ha retrocedido en Bolivia. Pongo el ejemplo del COVID porque creo que eso puede generalizarse a muchos otros campos. En Bolivia es muy pobre la oferta de información de datos abiertos. Es tristemente pobre, yo diría. Tanto así que hay un portal que se llama Datos Bo, creo, pero es un portal raquítico, no tiene mucha información, no tiene musculatura. Entonces, la situación no es buena. Y en el momento en el que el país debería haber avanzado en abrir información, que creo que es este momento de pandemia, más bien ha hecho todo lo contrario y ha retrocedido. Yo diría que somos un buen ejemplo de lo que no hay que hacer en Bolivia.
Bueno, gracias, Rafa. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, has mencionado que no, a lo largo de la pandemia, más bien los gobiernos del mundo se han esforzado por liberar, por ejemplo, las estadísticas del COVID y, bueno, una gran cantidad de datos estadísticos, ¿no? Pero es interesante lo que dices porque, bueno, la cuestión estadística sí trata sobre datos públicos, pero este último tiempo, por ejemplo, en Bolivia se ha estado hablando de leyes o propuestas de ley polémicas, ¿no? Respecto a esa, si quieres, frontera entre el dato privado y el dato público, ¿no? Por ejemplo, está la ley 1386 que, hasta donde tengo entendido, permitía al gobierno hacer un seguimiento del estado bancario de los ciudadanos y, bueno, también está debatiéndose ahora mismo la propuesta de ley de datos personales. Entonces, esto me hace surgir la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuándo vamos a saber que son datos personales o son datos públicos?
Claro. Yo creo que lo que tú planteas es la frontera de lo público, justamente. Pero es una frontera que se ha ido dibujando o moviéndose en el tiempo. Es decir, qué es público y por lo tanto qué es privado. Y por lo tanto lo que es privado no debería ser parte del escrutinio público, ergo no debería tener información de acceso irrestricto. Pero ese debate de qué es público y privado creo que es parte del dilema actual. ¿Qué es público y qué no lo es, ¿no? En todo caso, mi percepción personal sobre esta frontera, que entiendo es a donde se dirige tu pregunta, es decir, datos personales versus datos públicos y cómo a veces se contamina el campo de los datos personales y vuelve público, filtraciones de quienes se han vacunado, por ejemplo, ¿no? Ha habido un par de casos. Mi percepción es que no existe todavía en Bolivia y yo diría en el mundo el sentido común de protección del dato personal. Y la gente creo que está dispuesta a canjear su privacidad expresada en dato personal a cambio de algo. Y ese a cambio de algo, en el primer canje histórico de dato personal versus algo, fue después del 9-11 en Estados Unidos. Y el canje fue seguridad, ¿no? Es decir, yo voy a dejar o no me voy a ruborizar si es que la NSA va a entrar a ver mis correos y va a utilizar la cámara de mi celular en la medida que me brinde seguridad. Y creo que hoy día el canje es salud. Estamos en un momento en el que la gente creo que no ve con preocupación en general que sus datos personales sean expuestos o vulnerables. Porque hay una percepción de que hay algo superior que vale la pena y que se puede arriesgar eso a favor de eso. Y creo que la tendencia es más hacia ese lado, es decir, una baja preocupación de datos personales y más bien una ampliación del espectro de lo público y también de utilización de datos personales para fines comerciales. Digamos, la aparición del 6G en su momento, del internet de altísima velocidad, no digo 5G, sino digo 6G, y todo este asunto del metaverso que ha planteado Facebook, más allá de que lo ha planteado Facebook, me parece que va a empezar a revelar datos de nuestra biología incluso, y a la gente le parece fascinante en su gran mayoría, creo. Entonces, yo te diría que es una frontera muy endeble en Bolivia y en el mundo, esto del dato personal que debe custodiarse. Yo creo que a la gente, francamente, no le interesa eso, ¿no? Es importante, sí, pero si pensamos, si hay un consenso sobre la preocupación en este tema, yo diría que no existe.
Bien, gracias, Rafa. Bueno, en la entrevista has mencionado que a lo largo del mundo los gobiernos se están esforzando por liberar la información estadística, por ejemplo, del COVID, mientras que en Bolivia nos hemos quedado en los informes de PDFs, ¿no? Y esto para mí es algo sintomático, ¿no? Porque al parecer esta cuestión de la liberación progresiva de los datos no está viniendo del Estado. Entonces, me gustaría saber, desde lo que has podido ver como un participante activo en la comunidad de datos abiertos en Bolivia, tal vez nos podrías mencionar qué otras vías están tomando los actores sociales o la ciudadanía para recopilar y liberar los datos. O tal vez nos podrías mencionar algunos procedimientos, plataformas y tecnologías que está usando la gente para, digamos, intentar cumplir esta labor que quizá el Estado no está logrando en un 100%, ¿no?
Sí, yo creo que ese espacio que el Estado no lo está ocupando la gente, sí. Ciertamente, ¿no? Y hay activismo sobre este tema de datos, yo diría muy maduro en Bolivia. Bueno, ustedes son parte central de esa voluntad de abrir información. Y después hay gente independiente, quizás, que hace el esfuerzo de liberar información. Pero nuevamente, tratando de llevar siempre a lo conceptual estas preguntas, justamente es la sociedad civil siempre va a ocupar lo que el Estado no hace, ¿no? Y eso tiene que ver con un tema de que poder en general no admite vacío. O sea, creo que si el Estado no hace algo, alguien lo va a llenar. Y creo que la gente está llenando el espacio del Estado, ¿no? Por esta idea de que el poder no admite un hueco, no admite un vacío. Yo diría que, digamos, pensando en protocolos, claro, hacerlo en GitHub, que es como digamos, el Dropbox o el Google Drive de los programadores, hay varias plataformas, pero digamos que es la más conocida. Tiene un atributo adicional porque uno libera en GitHub el código con el que ha construido lo que ha construido. Entonces, no solo libera la data, sino libera todo el procesamiento de la data. Entonces, es un paso mucho más avanzado incluso, ¿no? He visto la entrevista, por ejemplo, a la ex vocal que se le hizo hace días atrás del Tribunal Electoral. Y ella planteaba un tema interesante porque decía, se debería liberar el algoritmo por el cual se hace el cómputo en una elección boliviana, se debería liberar el algoritmo por el cual se calculan ciertas cosas, y eso me parece bien. Entonces, no pensar únicamente en la liberación del dato, sino también en la liberación de los cómos. Entonces, ahí GitHub entra en acción, y todos los que hacemos datos y publicamos en GitHub tenemos ese espíritu, creo, de que el cómo se sepa, no solamente el qué. Y sobre todo creo que es dar uso a la información. O sea, yo también creo que liberar algo y por liberar me parece que no tiene mucho sentido en la medida que no se pueda demostrar la utilidad de esa liberación. Eso ya es, digamos, un tema más personal, ¿no? Entonces, si yo voy a liberar algo, me parece que está bueno demostrar la utilidad de esa liberación, ¿no? Pero creo que en estos campos de mostrar utilidad de liberar y de mostrar los cómo se ha hecho, creo que sí hay una comunidad bastante fértil en Bolivia y de mucha capacidad, ¿no? Es inversamente proporcional a la capacidad del Estado, diría yo.
Bien, Rafa, muchas gracias. Vamos a pasar a la última pregunta, que es un poco más de un carácter especulativo, ¿no? De acuerdo a todo lo que hemos podido hablar en este podcast, según tú, ¿qué sería lo que nos hace falta como país para ingresar al movimiento de datos abiertos?
Primero, yo creo que es un tema cultural, es decir, nos falta. Creo que hay una transición generacional. Somos un poco, estamos en la generación sándwich en Bolivia, ¿no? Es decir, el sistema político es aún muy viejo en promedio de edad, o sea, lo digo así claramente. Y todas estas tendencias son relativamente jóvenes, y ese medio no se encuentra muy fácilmente. Digamos, la gente más tradicionalista no encuentra el valor en la liberación porque cree que esto puede ser un atentatorio contra la seguridad pública, contra un montón de cosas. Y es una falsa asunción porque liberar datos per se no significa nada. Es decir, el uso que se le dé es lo importante. Entonces, yo creo que en Bolivia falta un cambio generacional cultural, diría. Y eso solo se va a dar en el tiempo. No sé cómo acelerar eso, ¿no? Francamente, creo que es un problema estructural. Lo otro que me parece que sí falta en Bolivia es educación digital. Decir, cómo, sabiendo este horizonte que el mundo nos está mostrando y que es una realidad y va a ser una realidad. ¿Cómo vamos a responder a eso educacionalmente? O sea, ¿cómo vamos a criar a los niños para que tengan habilidades medianas, al menos, para enfrentar el mundo que se va a venir, un mundo de automatización en el que el gobierno de los algoritmos cada vez va a tomar mucha más predominancia? Ese es un segundo campo, yo diría, más educativo, formativo, ¿no? Que Bolivia debe atender. Y el tercero, que creo que falta en el país, es voluntad política, creo, sobre todo para liberar cosas desde lo público, ¿no? O sea, si alguien tiene que liberar información pública, es justamente el público, o sea, el sector público, el Estado. Y el Estado no tiene ningún incentivo hoy día de liberar nada, ¿no? No tiene un incentivo. Entonces, la gran pregunta es cómo generar el incentivo para que lo haga. Yo creo que tal vez es un tema más de responsabilidad social también, de crear ese incentivo y labrar ese camino. Pero ese es un tercer bloque importante, ¿no? En la medida que no haya un incentivo político de liberación de datos, no va a suceder. ¿Y quién puede gatillar ese incentivo? Probablemente es la sociedad civil. Yo creo que son esas tres grandes cosas que faltan, ¿no? O que deberíamos preocuparnos en Bolivia respecto a este tema.
Bien, Rafa, muchas gracias por tus respuestas. Y antes de cerrar el podcast, como ya es costumbre, me gustaría hacer un redondeo breve de las ideas que hemos podido dialogar contigo. Y bueno, lo primero es que los datos, como nos dijiste, nos permiten representar la realidad, que nos encontramos de hecho en un mundo que se está moviendo hacia la digitalización, como dijiste, caracterizado por algoritmos, por la automatización, por los datos y el código. Y esto nos estaría llevando a una cuestión, digamos, donde tenemos que abordar políticamente la tecnología. Y una forma de responder a este reto, como dijiste, son los datos abiertos, ¿no? Que es permitir que los datos sean de acceso irrestricto e inmediato. Y para ello me voy a rescatar de la última pregunta, ya que el Estado, como hemos visto, no está pudiendo llenar esta o cumplir esta responsabilidad. Necesitamos voluntad política, ¿no? Necesitamos incentivar al Estado para que este comience a cumplir este rol. Y bueno, creo que con eso podemos cerrar el podcast del día de hoy. Muchas gracias, Rafa, por habernos acompañado y espero que puedas compartir con nosotros en otra ocasión.
El gusto es mío, yo soy el agradecido. Quiero felicitarte a ti y a través de vos a quienes están detrás de este proyecto. Yo también lo sigo sistemáticamente, las cosas que hacen, y la verdad es muy, muy importante el trabajo que hacen. También quiero felicitarlos públicamente. Y sí, yo también espero que podamos tener un nuevo encuentro. Muchas gracias.